América Latina tuvo en la década del 60 y del 70, un poco a partir de los propios conflictos sociales, pero también enormemente influenciado por el triunfo de la Revolución Cubana y por lo que sucedía en Vietnam y lo que sucedía en los movimientos de liberación nacional del Tercer Mundo, tuvo sus propias experiencias guerrilleras. La Argentina tuvo sus propias experiencias guerrilleras y tempranamente, a partir de la rebelión de los Cañeros, Uruguay tuvo su propia experiencia guerrillera con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. La década del 70 y la generación del 70 en la Argentina estuvo muy influenciado por el MLN Tupamaros, centralmente porque tuvieron una perspectiva de la lucha armada muy asociada a una cierta sensación justiciera en el tipo de operaciones que armaban. En segundo lugar, porque cuando la guerrilla Tupamara fue diezmada, tuvieron un comportamiento muy heroico en las cárceles, centralmente porque el régimen dictatorial uruguayo descargó brutalmente toda su violencia, no en la desaparición de personas, que hubo, pero pocas en relación a la Argentina, o menos, sino porque fundamentalmente descargó sobre la enorme cantidad de presos políticos toda la violencia del régimen. La experiencia de Mauricio Rosenkopf, novelista, poeta, ensayista, Eleuterio Fernández Huidobro y Pepe Mujica, tres dirigentes tupamaros de mayor importancia, es lo que cuenta La noche de 12 años. Es una película notable desde todo punto de vista. Primero porque desde el punto de vista cinematográfico es impecable, porque tiene una producción impecable, porque la actuación de los tres dirigentes guerrilleros es maravillosa, pero centralmente porque la película cuenta una experiencia humana de sobrevivencia entre el intento del régimen de volver locos a estos tres personajes, de aislamiento, de soledad, de desesperación por sobrevivir y de intento de comunicación de ellos realmente fabuloso. Y por otra parte, porque la película transmite, lejos de golpes bajos, lejos de bajar línea, lejos de algún discurso político que uno no niega, porque centralmente mi filmografía como cineasta está atado muchas veces a la memoria, al cine político, sino porque la película fundamentalmente intenta transmitir un profundo humanismo, una enorme ternura, y porque a lo largo de las casi dos horas que dura La noche de los 12 años hay pinceladas de humor muy rioplatenses que tanto para uruguayos y argentinos ha sido una forma de resistir los peores momentos. Y vamos a usar en el programa de hoy la música de Soledad Villamil, que tiene un papel importante en la película, aunque secundario, pero trascendente. Y con la música de ella vamos a trabajar nuestro programa de hoy.
En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras.
El de hoy va a ser un programa de visitas y presencias internacionales, rioplatenses, charrúas, pero también vamos a ver a dónde está el director de La noche de 12 años, que es la película que nos toca hablar durante buena parte de nuestro programa. Álvaro Brechner, buenas noches, ¿cómo te va?
Muy bien, David, ¿vos me escuchás bien?
Perfectamente, casi como si estuvieras acá en Montevideo. ¿Dónde andás?
Estoy en Madrid ahora.
Ah, ya volviste a Madrid. ¿Tuviste San Sebastián sí. y estuviste Biarritz?
Sí, mañana nos vamos a Turquía a un festival y a Corea 2 días después. Así que,
ah, la miércoles. ¿Mucho somnífero o lees?
Bastante.
Bastante.
Bastante buah. Tremendo, pues, sí, pero bueno.
Bien.
Viaje del oficio.
Bueno, después terminaremos con el tema de festivales y los nuevos públicos, pero la primera pregunta, Álvaro, ¿cómo entran los tupamaros en tu vida? ¿Cuántos años tenés, Breschner?
Yo, 42.
42. ¿Y cómo entran los tupamaros en tu vida?
¿Los tupamaros decís a nivel de movimiento histórico, nada más?
En tu vida personal. ¿En qué momento empezaste a escuchar de ellos? ¿En qué...?
Yo creo que desde muy joven uno tiene... Vos pensás que, claro, yo soy alguien que... Yo nací en dictadura en el Uruguay.
Claro, por eso...
Es cierto que a los 9 años Uruguay como vuelve a la democracia y bueno, esto es todo un aspecto que es como que... Yo la verdad exactamente no lo recuerdo como tal, pero... Uh-huh. El movimiento tupamaro es algo que ha estado presente en cuanto a un debate... de que está cercano en cuanto al debate cuando vuelve Uruguay a la democracia.
Ok, ajá.
No recuerdo específicamente de qué, pero puntualmente, al igual que, digámosle, los otros movimientos que hubo, tipo, para... previo a la dictadura, pero también posterior, o sea, uh-huh. Es una cuestión de que uno cuando es... joven, creo que en cada país uno va mamando de las pequeñas cosas que de los pequeños sucesos históricos que han alimentado. Pero en todo caso, si lo preguntás puntualmente por la película, es algo como que bien distante a de lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Como que personalmente he sido siempre muy consciente y también de familiares, amigos, uno relacionado a Uruguay. Al ser tan chico Uruguay, te encontrás de golpe con... Estás estudiando, ¿no? Y tenés algún compañero hijo de tupamaros y algún otro hijo de gente que está cercana.
Claro, ¿no? Claro, bien.
Y entonces, Uruguay es como un pueblo chico en ese sentido, o sea, y como que es una sociedad muy...
O sea que imagino que el libro de Fernández Huidobro y Rosenkopf, del Diálogos en la cárcel, también habrá sido relativamente... su lectura te habrá llegado a las manos más o menos tempranamente.
Sí, yo lo leí, pero más que leerlo, o sea, siempre como que tuve presente como que lo que ha sido ese cautiverio. Hay que tener en cuenta que es un libro que son testimonios, que son tanto Rosenkopf como Huidobro se juntaron 2 años después, de la salida y donde decidieron brindar testimonio de que estuviera escrito lo que fue el pasaje de estos 12 años de aislamiento, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y si bien eso es algo que para mí siempre quedó presente, o sea, porque cuando lo leí de joven, es cierto que no es tan presente el hecho de las condiciones en las que estuvieron.
Sí.
Pero porque siempre todos tenemos muy claro de los años de la dictadura, los años que hubo de cantidad de presos. Uruguay es un país que creo que a nivel de Latinoamérica tiene el récord de detenidos, no desaparecidos, pero sí de detenidos por habitante, ¿no? Y todos somos muy conscientes de la cantidad de presos que hubo también de otros lados, ¿no?
Bien.
Sindicales, estudiantiles, comunistas, y ¿no? Opositores.
¿Y cuándo empezó a ser una fantasía de una película esto?
Bueno, esto se traslada casi al 2013 o 2012, que yo todavía estaba preparando el rodaje de mi segunda película, y a partir de ahí, junto con la productora Mariela Bisubisky, empezamos... a un poco a tirar, viste, de la piola, que es como...
Muy bien.
Empezás a investigar.
Uh-huh.
Esto fue un proceso de muy, muy lenta cocción, ¿no? De alguna forma, lo primero que tuve la suerte, que es como que de poder empezar a reunirme con ellos, empezar a hablar, empezar a investigar realmente cómo fueron. Yo te diría que estuve casi un año, que la verdad que también como estaba en proceso paralelo de mi segunda película, era un proceso de investigación de ver, porque si bien la historia la conocía, no teníamos claro y cómo vehiculizarlo a nivel cinematográfico, ¿viste? Uh-huh. Que, no sé, vos lo sabrás también como cineasta, que hay veces que hay historias que te llaman
claro.
la atención, pero de ahí a que eso se transforme en un guión y después en una posible película es otro mundo, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y lo que yo tenía claro que había un testimonio muy impactante del lado humano de ellos, sobre todo el hecho de lo que habían tenido que transitar en esos 12 años de oscuridad y que daba un potencial para intentar llegar a una película que no fuera una película sobre la dictadura, tampoco fuera una película de cárcel, sino una película de un debate casi de un hombre en la soledad más absoluta y de que cómo, qué dilemas existenciales. Tratar de llevarlo hacia la psicología del hombre en aislamiento. Uh-huh. Y eso fue un poco, claro, que eso generaba un aspecto que tenía, planteaba ciertas dificultades a nivel narrativas, porque y hasta dramáticas, porque no es el caso de hombres recluidos que intentan escaparse o que intentan
claro
sino que básicamente como
y presos sin condena, ¿no? Presos sin condena que tienen que reponerse de su propia responsabilidad de resistir a la locura, de resistir a la tortura. Digo, eso fue como muy brutal. Estamos hablando con Álvaro Brechner, el director de La Noche de 12 Años. Álvaro, ¿y en qué momento pudiste redondear el planteo cinematográfico de la película?
Bueno, fue... A mí me pasó un poco que yo iba... Empecé a escribir justo cuando terminé la segunda película. Empezó el tour de festivales y de promoción y estrenos. Y a partir de ahí me puse en serio como que a escribir. Y escribí con la angustia de decir, no sé a dónde voy a ir. Uh-huh. Pero me pasaba algo que nunca me pasó, que es... El material era tan intenso y tan complejo que tenía sus dificultades... para abordar, o sea, que como que la escritura de esto es que te deja completamente agotado, ¿no?
Claro.
Y de golpe yo frenaba porque que no podía más diciendo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Dónde me estoy metiendo? Y de golpe después lo volví a leer y decía, wow, esto es una película que de verdad necesita ser contada. Uh-huh. Y nada, pero realmente como que en 3-4 meses había un guión ya que después obviamente necesitaba mucho trabajo y aparte mucho trabajo de continua investigación. Pero viste, lo típico de primero necesitas ver a ver qué tipo de película podés hacer con esto, porque cuáles son los dilemas que a uno como ser humano por encima de como cineasta dice que le vale la pena explorar, ¿viste?
Claro.
Una película lleva tantos años que para mí si no tiene algo que de alguna forma te ayuda a vos como individuo a explorar la condición humana, a plantearte a vos dentro de una situación de descubrimiento que como persona lo puedas hacer, sentís que como igual no te vale la pena el recorrido, o sea, vos uh-huh. te vas a quedar rápidamente corto. Y esta, en cambio, lo que proponía era, yo por ejemplo tenía la primera versión de guión y lo que hacía era sentarme con ellos a hablar un par de semanas y meses. O sea, ellos nunca leyeron en sí el guión ni nada, pero para abordar, mira, porque claro, a mí me saltaban todas las preguntas cuando empezaba a escribir. Y porque a pesar de haber estado horas y horas hablando tanto con Mujica, como Rosenkopf, como Vidobro, es interminable. Porque no es una descripción de eventos
simples. Puntuales, claro, no es un evento deportivo, ¿no? Es la vida misma. Claro. Y aparte son tres sabios, ¿no? Con lo cual yo supongo que son horas y horas y horas muy interesantes y después hay que ponerse a despejar.
Claro, y aparte, ojo, que ellos, cuando te contaban, una de las cosas que yo descubrí muy muy rápidamente de las dificultades que tenía de poner esto de una forma narrativa y lineal, porque claro. Si bien yo creo que la película después uno la ve y uno siente esa experiencia, esa sensación de confusión, un hombre en aislamiento empieza a perder la sensación, por ejemplo, de al no poder usar el lenguaje, empieza a perder la capacidad de narrar, uh-huh. y de narrar su pasado, su presente y su futuro, de hasta imaginar su futuro. Empieza a confundir el ayer con el hoy.
Claro, claro.
No tiene acceso uh-huh. a la luz, por lo que no sabe si de día o de noche. Empieza a confundir, viste, si está soñando o está despierto, o si es una fantasía. Y entonces, la forma en la que ellos también relataban ciertos eventos, era un grado casi que parecía muy... Había partes que eran muy literales, pero llegaba un momento que como que era muy... muy confuso, porque era claro. propio de intentar narrar una experiencia. Todos nos confundimos a narrar nuestras experiencias en sí como tal, ¿no? Porque todos en realidad tendemos a crear en una fórmula muy cercana a la ficción lo que es nuestra verdad en sí, ¿no? Nuestro recuerdo. Claro. Por eso es que hay 18 visiones y las visiones van transmutando hasta de lo que nos pasó ayer. Pero en el caso de ellos era más extremo por el hecho mismo de que hay a veces una experiencia que igual es de X tiempo, X día, concedida a un solo elemento o a un solo día. Entonces eso me plantea un desafío adicional.
Absoluto. Claro, sí. Álvaro, ¿y cómo fue después trasladar toda esta experiencia con estos tres personajes a los actores?
Mira, los actores, tuve la suerte de tener tres actores maravillosos, ¿no? Y bien distintos cada uno. Uh-huh. Tanto Antonio de la Torre, como Chino Darín, y como Alfonso Tort. Y yo lo que les hice...
Aparte, tres actores de trayectorias, identidades propias, un español, un uruguayo y un argentino, ¿no?
Sí, exacto. Uh-huh. Parece un chiste.
Claro, parece un chiste. Total, por eso te lo digo.
Sí, claro. Sí, mira, yo en realidad me guío mucho por la intuición con los actores. O sea, hay un grado, cuando tenés la posibilidad de trabajar con actores tan sólidos, yo con Alfonso ya había trabajado en mi primera película, Mal día para pescar, uh-huh. Con Antonio y Chino no, pero ambos, o sea, es como que, bueno, Antonio ya lo conocía de España, aparte es un actor de primerísimo nivel, a nivel de total europeo, que es como que de estos que vos sabés que va a dar algo uh-huh. especial. Yo no voy buscando exactamente previamente qué es lo que van a dar o si pueden representar bien el papel, sino qué es lo que pueden agregar.
Okay.
Un punto de inflexión distinto.
El diferencial con respecto al guión.
Claro, claro. Uh-huh. O algo que no sea el famoso typecasting, que te dé lo que vos estabas esperando. Sure. Porque esto era una película para experimentar, era una película para hablar desde el estómago y necesitaba actores que pudieran integrar, primero, mucha información, muchos aspectos vivenciales, pero después que estuvieran presentes en el hoy, que tuvieran... Yo soy la idea que el actor tiene que tener, viste, esto, sobre todo un protagónico y demás, una motosierra en el estómago, ¿no? Uh-huh. Tienen que tener un grado de garra y de viste cuando a ciertos actores vos lo ves a través de los ojos y te das cuenta que tienen algo detrás que los hacen particular, y para mí es como que era más acerca de lo que ellos podían aportar que lo que yo veía en ellos. En uh-huh. todo caso, cada uno trabajaba de forma distinta, porque si bien son tres en conjunto, o sea, es una triada, casi nunca trabajaban en conjunto, pues estaban
claro.
aislados los unos a los otros.
Bueno, por eso yo creo que una de las escenas más conmovedoras que todo el mundo comenta es el momento en que los tres salen juntos al patio, ¿no?
Exacto.
Y sí, se tiran, se miran primero, se reconocen y después los tres se tiran mirando al cielo. Es un momento excepcional ese. Para mí es uno de los grandes momentos de la película.
Es que brutal, es que nos olvidamos del valor que tiene...
Y el sol, ejemplo, el aire, la vida misma.
Y ver la cara de los otros y darse cuenta.
Sí.
Los años que han pasado y el estado de cada uno. Mirá que es que no verte, por ejemplo, una tontería como... Primero, o sea, no verte al espejo, solo por el hecho de tomar conciencia de vos mismo, no lo hablo de un sentido digámosle, narciso, sino simplemente el tener conciencia de uno es muy fuerte. El estar encapuchado, mira, sí. La primera cosa, el primer ensayo que les hice, me acuerdo, estaba Antonio de la Torre, estábamos haciendo un casting para otros roles. En determinado momento agarré un buzo y lo encapuché con el buzo, lo moví un poco y le pedí al otro actor que fuese caminando desde el otro lado, que se sacara los zapatos así, el otro no notaba y le hablaba. Y Antonio, la angustia que tuvo durante 40 segundos de estar encapuchado y
se desesperó, pobre.
Casting.
Ajá.
Claro, es que son cosas que no nos damos cuenta.
Te sacan de eje.
Claro, del grado. Y
sí.
Esa escena en realidad ellos me la contaron una vez. Ellos se vieron una sola vez, está representado en ese momento de la película, y que de hecho Rosenkopf y Buoro me contaban, porque ellos que se comunicaban por golpecitos a través de la pared, lo primero que se comunicaron es, che, qué feo que estás, y ellos hacían bromas acerca de esto, ¿no?
Uh-huh. Álvaro, hay tres valores que para mí tienen un valor, perdón por la redundancia, centrales en la película, que es con lo que me quedo. El valor de la ternura, el valor del humanismo y el valor del humor en los peores momentos de nuestra existencia, ¿no?
Sí.
Eso, digo, yo supongo que el humor tiene que ver con algo de la escritura en el guión, pero el valor del humanismo y de la ternura tienen que ver con valores del director también, ¿no? Obviamente que está presente en los personajes. Pero a mí me parece que en la película estos tres elementos juegan un sentido como que es esta sensación de que la película te queda en la cabeza durante mucho tiempo.
Bueno, te agradezco eso. Te agradezco puntualmente los tres valores que mencionás, porque son evidentemente valores que para mí muy 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 queridos, muy caros para uno, ¿no? Y no sé, como que en realidad obviamente uno no deja de más allá de la empatía que uno puede sentir por la gente que le toca vivir circunstancias tan extremas y dolorosas, a mí lo que más busqué como que alguna forma de rescatar es toda esa lucha que ellos tienen hacia cómo dentro de esas circunstancias hacer la lucha propia, hacerse responsable de ella y a partir de eso generar algo positivo. O sea, es que generalmente es como que no... Ellos de hecho es como que, por ejemplo, nunca escuché un reproche. Nunca escuché una señal de venganza, o sea, de nombres propios acerca de los carceleros y demás, ¿no? Y de hecho casi siempre escuché esa cosa de que ellos recordaban aquel soldado raso que les ayudaba de golpe por su cuenta, arriesgando su puesto, arriesgando todo, es decir, estar ellos en un calabozo o demás, por ayudarles igual con un trozo de pan extra, por ayudarle a subir la radio un ratito mientras escuchaban un partido de fútbol, que uh-huh. Cosas de estas, ¿sabes? O sea, cosas de que cómo de golpe en la oscuridad más extrema aparece esa pequeña cuota de humanismo. Y de golpe, para mí, es que eso era lo que me movilizaba. Era uh-huh. un poco, no sé si te acordás de esa escena maravillosa en El Pianista, cuando él empieza a tocarle, cuando lo descubre un nazi, empieza a tocar
sí,
el piano y
sí, después señor.
Ve la cara de nazi y del pianista y hay un golpe hacia el individuo y hacia su humanidad.
Uh-huh.
Y el golpe desaparece todas las esencias de las etiquetas y los roles de cada uno y hay una conexión directa con lo que nos hace de nuestra condición humana.
Sí, totalmente. Bueno, de la misma manera que el momento en que el niato creo que sale a la cancha con una pelota A mí me pareció hacer jueguito con la pelota, ¿no? Eso me pareció también maravilloso, y aparte que le hayan colocado el sonido el momento en que él hace jueguito con la pelota. Ahí creo que terminamos de tirar los mocos todos la noche del estreno en el Gaumont. Álvaro, ¿cómo terminaste vos después de la película? Porque el Chino de Arena hace 15 días nos contaba lo que fue el rodaje, la preparación física, el adelgazar, etcétera. Pero yo supongo que vos también tenés que haber terminado extenuado, ¿no?
Sí, yo sigo extenuado.
Sí, no debe haber posibilidad tampoco de recomponerte, supongo.
No, mira, creo que fue un pasaje... Ya sabes que toda película te deja...
Muerto.
Te deja con la lengua afuera. Pero esta particularmente, por todos los componentes que tenía y toda la delicadeza que era, y la verdad que atravesar ese juego y de golpe encontrarte con esa especie de exploración hacia los límites y el horror de lo que puede ser la condición humana y también su profunda belleza que puede tener, era muy exigente, porque estaba constantemente eso muy presente. Bien, creo que en mis anteriores películas también está presente en momentos puntuales. Esto realmente era una bajada del corazón de las tinieblas, ¿no? Y era un viaje que nada, entonces se te va pegando en el cuerpo y todo. Y nada, pero por otro lado también estoy como que muy muy satisfecho, y creo que es algo que me estoy reponiendo ahora y recién ahora también viendo...
¿Disfrutas?
Lo que hemos hecho.
Bien. Bueno, Álvaro Bressner, enhorabuena, felicitaciones. Creo que ahora en un rato la vamos a tener a Mariela desde Londres un poco para hablar de la producción de la película. Desde el momento en que Mariela y el ruso me contaron que se hacía la película, tuvimos una enorme expectativa. Uno tiene con el movimiento Tupamaro una relación muy, muy particular, por la forma en que ejercieron la lucha armada, por la forma en que resistieron, por cómo salieron de la cárcel, por el hecho de que el Pepe terminó siendo presidente. A mí me conmovió profundamente la película, así que en lo personal te la agradezco, y bueno, a recorrer el mundo y a pensar, supongo, que en la próxima.
Sí. Por ahora, realmente, a ver, con... está haciendo un poco la verdad que llevamos un mes entre que se estrenó en Venecia, los estrenos en Uruguay, en Argentina, Brasil y San Sebastián. Acabamos de venir de Biarritz, que la película, ¿no?, el premio del público. Hay una fuertísima conexión con la gente que la ve, que viaja a través de ella. Y recién ahora es como que estoy empezando un poco a verlo, ¿no? Es como que ha sido como un viaje tan intenso que estamos recién empezando a cobrar un poquitito de perspectiva, de un grado de mucho de la emoción. Pero también, viste que en un momento las películas te empiezan a hablar a uno.
Y sí, totalmente.
Lo que hiciste es... Y la propia película empieza en sí a hablarte. Estamos en este momento.
En esa etapa. Y, bien, y apoyarás la cabeza en cada almohada de cada hotel, de cada festival, y tendrás la sensación del deber cumplido. Y enhorabuena, y me alegro mucho de que así sea.
Muchas gracias.
Te mando un abrazo enorme y buen viaje para cada uno de los festivales.
Dale, muchísimas gracias, David. Un abrazo.
Igualmente, abrazo enorme.
Chao.
Álvaro Bressner, el director de La Noche de 12 Años, pasó por acá, por Manivela.
Estos tipos no pueden hablar con nadie, y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra.
¿Cuál es su nombre?
Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf.
Alberto Mujica.
Retírese.
¿Se alimenta bien? ¿Come?
Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver loco. Ustedes ya no son presos. Son rehenes.
¡Vamos, rápido, rápido, rápido!
escritor.
Hay una chica que me gusta. ¿Puede ayudarme?
Hace 7 años que no leo.
Tiene que agarrarse de lo que pueda, Mujica, en este momento. ¿Es creyente? ¿Cree en Dios?
¿Qué Dios haría esto?
Y ustedes querían cambiar el mundo.
Yo hice lo que hice porque creía en lo que hacía. Y acepto mi castigo. Y ni usted ni nadie va a darme por derrotado.
Sobreviva. Falta poco.
Manivela, en la radio de todos.
Señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto. Chispa, tonada, piano, bajo y acordeón, así tocaba Leonor, ritmo del cuartetazo. El pibe Bernal, Carlos Pueblo Roland, del cuarteto de oro. Le dieron música, alegría a mi ciudad, soy de la universidad de la alegría y el canto. Le dieron música, alegría a mi ciudad, soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, me gustan los bailes y me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del Fernet, de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés.
Vamos a hacer un concurso, vamos a preguntar. Si saben quién es el que está cantando y el que está tocando. Buenas noches, señorita, ¿está ahí?
Sí, señora, acá estoy.
¿Cómo le va? ¿Nos puede decir quién canta?
Sí, es el señorito Rodrigo Romero.
¡Ay, se ganó una licuadora! ¿Me puede decir su nombre y apellido, por favor? ¿Cómo te va, Lorena Muñoz?
Bien, querido, ¿cómo estás? Qué placer hablar con vos.
Igualmente. ¿Cómo va esa salud?
Bien, acá estoy con un resfrío que no...
¿Primaveral?
Sí, alergia primaveral. Un resfrío estreno.
Ah, un resfrío. Bueno, menos mal que somatizamos solamente a través de un resfrío.
Sí, no, y aparte sé que ayer fue el cumpleaños de Rodrigo, el actor, ¿no? De Rodrigo Romero.
Sí.
Y estuvimos cantando los gritos también.
Ah, mira.
Que a la gran nochilla... los temas de Rodrigo, obviamente. Hubo una especie de karaoke muy divertido, vinieron las Devotas que... Son un grupo, algunas de las Devotas, ¿no? Que son un grupo de fans de la primera época de Rodrigo. Bueno, fue muy lindo. Vino Ramiro también, el hijo.
Bien, ajá.
Sí.
Bien.
Y bueno, nada, por eso estoy así, un poquito difónica.
Buah, al calavera nochilla, muy bien. Lorena, vos sabés que estaba ahí para sacar tus cortometrajes de tus inicios. Entré a cinenacional.com. Y estaba viendo la foto que te pusieron ahí donde estás muy bien. Y yo me preguntaba, ¿Lorena Muñoz baila cuarteto?
Por supuesto.
¡Ah, qué canchera! O sea que Lorena Muñoz baila todo, cumbia, cuarteto.
Lorena Muñoz te baila, mira, te baila cuarteto, te baila cumbia y te baila tango, ojo.
¿En serio? Ajá.
Sí, claro.
¿Todo naturalmente o qué? ¿O el tango aprendiste?
No, con clases, todo con clases.
Ah, todo con clases, muy
nada
bien.
Natural. No, salsa, por ejemplo, y cumbia... Aprendí primero, porque después que hablamos de esto, que yo viví un tiempo en México.
Ah, claro, cierto, sí, es
verdad. Habíamos conversado.
Sí.
Después, bueno, estuve en la escuela de Cuba, estudiando cine, un par de meses nada más.
Claro, no, en México y en Cuba, si no bailás cumbia, no existís, aparte, no existís,
yo
claro.
Yo me acordaba de eso, decía, claro, en la escuela de Cuba, yo he bailado con puertorriqueños, con gente de Ecuador, con gente de El Salvador, con...
Pero entonces tenés tremenda escuela. Tremenda escuela, muy bien. Claro.
Y en, nunca y en, mejor el término.
Claro, y en la escuela, y aparte ahí no existís, planchás, ¿no?
No, claro, claro. No,
sí,
no, no,
sí,
ahí,
sí, muy bien.
Wow. El mejor es el que mejor baila.
Claro, exactamente. Entonces, el que saca bien es el claro, que mejor no. baila. No, sí, es el que más bebe porque estamos en horario de protección al menor.
No, no, claro bueno, que no, no, no.
Muy
no,
bien, no se bebe en esos países.
Bueno. Mira, no, clases de tango he tomado durante como un año o más. Era ajá. paracultural, estoy hablando hace mucho tiempo.
Muy bien, ajá. Lore, ¿qué tiene de totalmente parecido y de totalmente distinto el potro con Gilda?
A mí, como realizadora,
sí.
Totalmente parecido. No, no, pero de verdad que no es un chiste, porque en algún momento cuando... A ver, la diferencia fundamental es que Gilda es una película que yo tardé muchos años en hacer porque fui productora de la película, uh-huh. y aparte porque conseguí los derechos, y bueno, hablé con Natalia, o sea, fui productora también muy desde sus inicios, ¿no? Uh-huh. No solamente porque me dedicaba a esa función durante como 18 años, tuve una productora, pero ya no, pero, digo, de mis películas anteriores fui productora de todas.
Uh-huh.
Y esta película, La de Rodrigo, es una película por encargo.
Claro,
o sea,
claro.
Que si bien tengo igual mi corazoncito puesto ahí, quiero decir que no fue como, viste, nada, todo el germen de por qué se te ocurre una idea, por qué se te ocurre una película, como las cosas, ¿sabes, no? O
sea, con lo cual los periodistas, las primeras cuatro pelutas, las primeras cuatro preguntas están fritos. ¿Cómo surgió el proyecto?
Claro,
¿lo hiciste a propósito para muy bien, para decirlo en criollo, para cagarnos la vida, ¿eh?
Bien. No, pero digo que es como muy distinto el origen, ¿no? De dónde viene la historia, y en ese momento empecé a pensar, bueno, a ver cómo hacer para diferenciarlas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, como me di cuenta que en realidad que las historias en sí son muy distintas porque los personajes son muy diferentes. Y bueno, nada, si bien había una puesta en escena pensada determinada y un arte determinado también, una foto, digo, ¿no? O sea, un montón de situaciones, digo, pensadas para que no sea exactamente igual. En algún punto también como que me relajé y dije, bueno, de última igual soy la misma autora, junto con Tamara, que también es autora de las dos películas, la misma directora, casi el mismo equipo técnico, dos historias bastante análogas, con finales también muy trágicos y parecidos, en una misma época también.
Uh-huh.
Y bueno, me relajé y dije, bueno, que dialoguen entre ellas las películas.
Perfecto. ¿Vos sabés qué? Para mí, preguntarte si era... por encargo, la película era como la quinta o sexta pregunta, y el generar a los colegas decir que la película es por encargo les da pudor, y me parece fantástico que me digas que la película es por encargo, porque por ejemplo el señor Adolfo Aristarain, La Carpa del Amor y La Discoteca del Amor son películas por encargo que le pidió después, le permitió después hacer La Parte del León y después hacer Tiempo de Revancha, con lo cual digo, hay que saber hacer una película por encargo, ¿no?
No, pero aparte que digo, ni que, o sea, dice que como que de golpe la palabra cine industrial pasa a ser como una mala palabra.
Claro, te dice.
La verdad que está buenísimo que sea así, es genial, o sea, ojalá se pueda continuar haciendo cine industrial, yo creo que está un poco difícil el asunto, pero es buenísimo que haya gente, digo, productores que apuesten a una determinada forma de hacer cine, también digo, me eligieron a mí, que soy una directora que vengo haciendo un cine de autor, o sea que también habla como de una apuesta diferente, ¿no? Y a un riesgo, aceptaron y defendieron un no actor como protagónico, que también es un riesgo enorme de parte de los productores, la verdad que me parece que como muy respetable, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Esa forma de cine, digo, en todo caso.
Bien.
Uh-huh. Y a mí decir que es por encargo no me da ningún tipo de
pudor.
O sea, me parece que aparte que es absolutamente real y que nada, yo, de todas formas, ellos me permitieron a mí conservar como justamente el sello autoral, porque es lo que les interesaba también, ¿no?
Bien.
De mi mirada.
¿Y quiénes son los que te vinieron a ver? ¿Cómo fue ese pedido?
Bueno, fue Fernando Blanco.
Ajá. El que era el socio de Suar.
Sí,
el socio. Que ahora es el socio de Alejandro Caseta, el que era vicepresidente del Inca.
Ajá. Exactamente, bueno. Fernando Blanco, junto a Alejandro Caseta, junto a Milagros Roque Pitt, que es una productora,
uh-huh.
los tres, como me hacen este ofrecimiento. En realidad, Fernando es como el primero, porque él es quien obtiene los derechos de parte de Ramiro, del hijo de Rodrigo.
Mirá qué buena historia, bien. Ajá.
Y él me convoca y me propone y yo le cuento un poco la investigación que yo ya tenía hecha, porque yo hace 5 años había realizado una serie para Canal Encuentro que se llamó Soy del Pueblo.
Claro, claro.
Que reúne a distintos artistas populares, a distintos ídolos populares de la cultura argentina. Y entre ellos estaba Rodrigo.
Entonces, qué bueno.
Me había dejado a Córdoba, me había entrevistado con Ulises, con la tía, con el tío, con los músicos, con una cantidad de gente. En ese momento la conocía Patricia Pacheco, que era la madre del hijo, ¿no?, de Rodrigo. Le conocí a su hijo también.
Uh-huh.
Y bueno, ese fue como el comienzo de esta relación.
A ver, paréntesis. Sí. Lorena Muñoz, ¿hiciste todo Soy del Pueblo?
Todo, 27.
27. ¿Hiciste el dibujo del carril?
Obvio, querido. Por favor, estoy de pie en este momento.
¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero, Lorena Muñoz?
Sí, yo amo a Hugo del Carril.
Bueno, cualquier mujer se enamora de un tipo como Hugo del Carril, ¿no? Esa pinta, esa foz.
Yo torturé al padre de mis hijos diciéndole que le iba a dejar Hugo del Carril, pero bueno.
Muy bien, qué linda. Oíme, no, a ver, bueno, este programa se vino al carajo. No, vos sabés que hay una cosa que me entero. Nosotros trabajamos muchísimo con Hugo del Carril en el Museo del Cine. Y hay una cosa que me entero viendo ese programa sobre Hugo del Carril, que después del golpe del 55 le allanan la casa a Hugo del Carril, está 6 meses en cana, pero que le destrozan todos los sacos y le pinchan todos los sillones buscando plata. Y no encontraron, obviamente, absolutamente nada.
Es tremendo, sí.
Bueno, sí, cierra paréntesis. Bueno, entonces, Fernando Blanco... Y compañía, o sea, perdón, te hacen la oferta. Sí.
Yo puedo abrir unas corcheas.
Sí, por supuesto, dale, una semicorchea, sí.
No, que es que teniendo en cuenta que ya llevé al cine 2 de esas historias, me quedan 25.
Ah, bien, ¿y se lo dijiste a Fernando Blanco? ¿Cuál es la próxima?
No, bien, no le dije a Fernando.
Bien, bueno, entonces. Cerramos corcheas. Te fueron a ver, vos ya lo conocías y ellos ya tenían los derechos. Una sociedad ideal. Vos conocías al personaje y ellos tenían los derechos. Y te pusiste a escribir.
Exactamente.
Digo, Fernando Blanco y Alejandro Caseta fueron los dos socios de la productora más importante del país, con lo cual no sé cómo habrá sido esa relación para alguien que venía de producir todas sus películas.
Fue excelente, ¿sabes?
Mirá vos. Ajá.
Fue para mí muy llamativo. Muy llamativo. Y fue, pero muy satisfactorio. Yo pensé que iba a ser muy difícil esa sociedad, ¿no?, que había que armar como creativa y productiva y con todo lo que sabemos, digo, que pasa cuando hay límites también presupuestarios y un montón de cosas que influyen en la creatividad de una obra. La verdad que fue genial. Nosotros con Tamara escribimos una primera versión de guión. A eso les encantó la primera versión, con lo cual ya eso fue como, porque dijimos, bueno, a ver si por ahí se imaginan que vamos a hacer Disney, no sé, como otra cosa muy distinta, y nada que ver, o sea, estuvieron como, les gustó muchísimo, las devoluciones que tuvimos de parte de ellos eran absolutamente, serias, y aparte, a mí me llamaba la atención que los productores supieran tanto de guión, por ejemplo, que es algo que me parece que no es tan habitual. Bueno, le cerraron la boca porque la verdad que con Tamara estábamos impresionadas porque las devoluciones eran excelentes.
¿Quién es Tamara, la guionista, Leonina, que no la conozco?
Tamara Viñez es mi amiga con la que estudié cine y que hace 18 años que escribimos juntas, escribimos Gilda, escribimos Soy del Pueblo también. Hicimos una serie sobre películas recuperadas.
Ajá. También, tremenda serie, muy buena serie esa. Claro,
que fue re lindo ese trabajo, ¿sabes? Me gustó continuarlo.
Para el Museo del Cine.
Eran 8 capítulos sobre películas que se recuperaban del distintas partes del país. Fue hermoso hacer ese trabajo.
Bien.
Bueno, yo soy un amante igual, ¿no?, del cine también, como de la primera época. Y sobre todo el cine argentino de los 30, de los 40. Así que me dio mucho placer hacer eso.
Muñoz,
Sí, querido.
A ver, digamos, vos sos buena productora, Benjamín Águila es un gran productor. ¿Cómo fue la producción de Gilda? con semejante esfuerzo y transpiración, y cómo fue la producción del Potro con semejante respaldo?
Bueno, la verdad que nosotros para Gilda tuvimos que hipotecar mi casa para pagarle a la gente.
Dios mío, qué duro, digo. Sí, yo pensé que eso eran leyendas solamente. Dos veces.
Claro, mi casa aparte, bueno, con Benjamín éramos pareja, ¿no? Padre de mis hijos, estamos separados, le cuento un poco al que le escucha, ¿no? Radio escucha, perdón.
Muy bien.
Y lo único que teníamos como bien era la casa que teníamos, que en la que vivía yo y que, bueno, que estaba en venta. Después la compró el Vizcaray, en mi casa.
¿A tu casa de Almagro es donde vive Adolfo?
Sí, vive Adolfo por ahí.
Ajá, mirá vos.
Qué yo cuando vi que él venía a ver mi casa dije...
Te muriste.
Vizcaray, porque lo admiro muchísimo, así que...
Te hago una rebaja, pero déjame de ser tu asistente en la próxima.
Claro. No, incluso le dije, te voy a traer mi guión. Así dijo, bueno, querido, un divino.
Gran tipo.
Me da mucha alegría que viva en mi casa, porque es una casa que yo
quiero
mucho.
Qué emoción, qué lindo.
Se quedó con su familia, así es muy lindo. Y bueno, nada, esa casa, que es lo único que nosotros teníamos, hasta que la vendimos, y pues cada uno se pudo comprar algo por su cuenta, que era una casa muy grande, pero en un barrio bastante igual... Bueno, no de los más caros, ¿no? De la ciudad. O sea, te quiero decir que no es una casa a un valor exorbitante. Y tuvimos que hipotecarla y, bueno, era muy duro porque tuve mucho miedo de perderla. Y, bueno, ese riesgo me parece que hace también que las cosas sean mucho más intensas.
Claro, por supuesto.
La verdad que yo no quiero nunca más tener que hipotecar mi casa porque es lo único que tengo.
No, está bien. Con lo cual me estás diciendo que el Potro fue más relajada... y con
fue
más
saludable también.
Fue más saludable,
¿entendés,
claro?
Sí, porque la verdad que no se puede, ¿no?
Hablemos un poco del actor del Potro. ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo lo lograste? A ver, contame
un
poco eso.
Es un milagro porque Rodrigo se presentó a un casting que hicimos así de manera multitudinaria, impulsado sobre todo por las redes sociales, y bueno, él vio este pedido de casting, de mandar fotos a un mail, y mandó al segundo día que se inició el casting. Y entonces Tati Rojas, que seguramente la conocerás, que fue quien recibió estas fotos, ¿no? Que ella trabaja en casting, la directora de casting es María Laura Bert. Y Tati trabaja con ella. Tati recibió estas fotos y dice que lo vio y dijo que este es el Potro. Pero bueno, después de ahí en más hubo un llamado a él, ahí escucharon que era cordobés. Él se le pidió que se grabara con un teléfono cantando, y él se filmó cantando, y la verdad que lo hacía muy bien, ya la impresión, cantaba muy bien. O sea, hubo una cantidad de elementos, y bueno, ahí se viajó a Córdoba, hizo un casting como de 3 días en Córdoba con distintos actores y con distintos personas, ¿no? Bueno, que se presentaron al casting, que por ahí no eran actores como él, como Rodrigo. Y de ahí después se lo trajo como para un callback, ¿no? Como para un segundo llamado acá en Buenos Aires. Y así con 4 escenas que le pasamos para que las ensayara. Y pusimos vestuarista, luces, maquillaje, otros actores para que lo acompañaran. Y lo que queríamos ver un poco era qué pasaba con las escenas dramáticas, ¿no? Si realmente le daba el piné. Como que así que sí fue impresionante, porque yo me emocioné mucho porque es muy real, Rodrigo.
Yo pensé que estas cosas que me contás solamente pasaban en el cine.
Te juro que sí, que pasan en el cine nada más.
Bueno, me quedo muy tranquilo. Oíme, ¿y el muchacho qué hace?
Él trabajaba albañil y un poco también, nada, se las rebuscaba, me parece, con lo que podría, ¿no?
Changas.
Buscavidas.
Sí,
en un momento vendió autos, después bueno, que justo cuando vino para acá, creo, según lo que contó, que estaba en una construcción de unos edificios, unos departamentos bajos. Y bueno, nada, hizo un poco de todo, ¿sí?
Qué impresionante, qué historia tremenda. Sí. Pero nada que ver con la actuación, sí, con la música, supongo.
Nada, no, con la música tampoco.
Con la música tampoco. No canta, no.
Cantado? No, él dice que en la ducha, nada más.
Él dice que en la ducha. Qué bueno.
Divino.
¿Y cuánto tiempo de entrenamiento tuviste con él?
Y estuvimos febrero, marzo, abril, 3 meses intensos. Y después, bueno, durante el rodaje que también, ¿no?
Ajá.
Fuertemente.
Qué bueno, qué maravilla.
Sí, sí.
Bien.
Sí, oíme, pasándole un montón de películas, de referencias, ¿no? Gatica, obviamente.
Ajá.
Toro Salvaje, bueno. Algunas películas de Lynch también, como Corazón Salvaje.
Qué fuerte.
Sí.
Buah.
Sí.
En fin.
Lindo, lindo. Una
qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Sí.
Bueno, contanos un poco de la próxima.
No, no tengo ni la menor idea.
Ajá. No, no te hagas, Lorena Muñoz. Como... Estamos hablando vos y yo y nadie está escuchando. Nadie escucha este
nadie
programa.
Escucha, claro.
Nadie escucha, no, nadie escucha Manivela. Una pista.
No, es que no tengo nada, en realidad.
Ajá.
No, la verdad es que me quiero correr un poco del género biográfico, que me encanta.
¿Pero no tenés todavía el actor que va a ser de Hugo del Carril?
No.
No.
Mira, me gusta, Hugo me encanta, pero digo, me gustan mucho otras historias. Me gusta la de Carina Olmos, me gusta mucho.
Ah, mira. Y esto está bueno porque te venías un poco en la comedia, ¿no?
Discépolo también, ¿no?
Discépolo, mira.
Increíble.
Ajá.
La historia de Discépolo es muy contemporánea.
Es muy, uf. Sí, tremendo. Bueno, ok. Entonces, bueno, redes sociales. Esta noche se buscan actrices para Sabrina Olmos y actores para Discépolo. Dale. Bueno, a ver si el martes que viene vamos a tratar de hacer una nota a Caseta, porque nos interesa su lugar desde el golpe de Estado en el Inca a volver a ser productor y gran hincha de Platense.
Sí, con todos los honores, porque la verdad que fue espectacular el trabajo de Alejandro.
Bien. Sí. Bueno, te mandamos un beso inmenso. Siempre es bellísimo
un beso,
hablar contigo. Cuídate, mejorate.
Gracias.
Chao, hasta luego.
Chao.
Vamos con un poco más de música del señor Rodrigo Romero. Albañil, constructor, vendedor de autos y que terminó siendo el personaje del potro. Vamos primero con el tráiler.
Sentado.
Todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús.
Escribo, mirando tus fotos y extraño.
¿Sabes quién es?
Tu cuerpo.
Es mi hijo. El Rodrigo.
Que ya no son míos, siento frío.
¿Vos lo querés ayudar? Llévalo a Buenos Aires.
Vos tenés que poner todo.
A lo mejor ante toda esa gente hay una persona que te quiere contratar.
No va a eso. Ponete lo que tenías antes. Anda, cámbiate, dale. Te vas a comer a todas las pibas.
¡El rebote! ¡Cordobés!
Soy cordobés. Me gusta el vino y la joda. Y lo
puede estar de novia.
Esa quiero.
Para el videoclip.
A Marix.
La música.
En la ciudad de las mujeres más lindas.
¿Dónde estabas?
Quedé dormido, perdón.
La cagaste, ¿sabes? Ya fue.
Ya llegó la música que puede. Es sangre de mi Córdoba que te mueve. Ya llegó la música que puede. Somos la hierba mala que nunca muere.
Pelo verde.
¡El cuarteto, carajo!
Creo que estemos los tres juntos.
Pero vos la conociste así, mi querida.
¡Que para, no me hagas poner loco!
¿Sabés para quién trabajamos nosotros? ¡Para vos!
Un regalito para ustedes.
El ring se desmonta porque acaba el público. El escenario se arma ya.
Que no desarmen nada, loco. El ring lo quiero en el escenario.
Fue lo mejor del amor. Lo que dejo mi esposa, tú dejas tu marido para matarnos en un cuarto de hotel.
Él pasa a verla a las seis, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez.
¡Se va!
A verla a las seis.